La Villa de Agurain es la única localidad del territorio que cuenta con dos paseos de ronda bien conservados en sus iglesias principales. Pero la cabecera de la cuadrilla de Llanada Alavesa cuenta con más patrimonio que nos invitan a conocer, como cada lunes, nuestros compañeros de Álava Medieval. Andre Gondra, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, la verdad es que quien más, quien menos de nuestro territorio por Agurain ha pasado, pero no se ha quedado con muchas de las joyas, aparte de las casas con escudos que tiene. Uh-huh. Hay mucha aventura. Y vosotros vais a tomar parte para estos días festivos, el Viernes Santo, el día 19, uh-huh, la posibilidad de una visita, y el domingo también, ¿no?
Sí, las visitas normalmente son los domingos a la una, y ahora con motivo de la Semana Santa se refuerza, digamos, el plan de visitas, uh-huh, y se suma esa, la del viernes también, a esa misma hora, a la una, punto de encuentro en el ayuntamiento. Uh-huh. Y la verdad que Agurain, pues todos hemos andado por ahí, quizás en fiestas, quizás de, sí, poteo por la calle Mayor, o en la feria, o en momentos así un poco puntuales del año, pero la verdad es que es una visita que sorprende a propios y a foráneos, porque, uh-huh, realmente, como bien dices, más allá de los pasos de ronda, en sí es un municipio con un montón de alicientes, uh-huh, y si te parece, pues bueno, hoy podemos desgranar algunas pequeñas pistas día, sí, para que quien quiera tenga esos dos días y se anime a visitarnos.
Uh-huh. Además, si nos quedamos aquí, es un buen plan para conocer una de las cabeceras de comarca de nuestro territorio, que decimos, yo he dicho lo de las dos paseos de ronda, uh-huh, Vitoria tiene uno,
sí,
por ejemplo.
Visitable, así, sí.
Pero Dios, bueno, no. Aquí quiere sacar un poco pecho también.
Sí.
Pero sí es verdad que hemos dicho que partimos de ayuntamiento. El ayuntamiento, para la gente que viene de fuera, cree que es una iglesia.
Hombre, la verdad que el citar a los grupos del ayuntamiento y un domingo, por ejemplo, coger las llaves y entrar en el ayuntamiento desconcierta bastante, ¿no? Uh-huh. Este ayuntamiento al que le han dejado ese revestimiento ahora en rojo, que llama la atención desde bien lejos.
Sí, de lejos, sí.
Pero una vez dentro, en cuanto se sube al piso superior, al segundo piso, queda claro un poco el argumento de peso que tiene este ayuntamiento en su interior para justificar arrancar ahí la visita, ya que conserva, vamos a decir, el resto más antiguo del municipio. Uh-huh. Conserva en su interior, a modo de cascarón prácticamente, una ermita románica del siglo XIII, que, como te digo, es el resto más antiguo por la singularidad de que Agurain sufre un incendio a mediados del siglo XVI, uh-huh, digamos que desde ese incendio en adelante ha de renacer un poco de sus cenizas, uh-huh, y es curiosa porque la visita que realizamos prácticamente va un poco siguiendo los puntos que se salvaron de la quema, o alguno sufrió, pero bueno, que a nivel estructural se salvaron del incendio, ¿no? Y ese punto de arranque es muy singular porque esa ermita, como te digo, se ha creado a raíz de la reforma del ayuntamiento una pasarela en el piso superior que nos permite ver las cubiertas del edificio. Uh-huh. Creo que es el único, al menos yo no he visto en todo el estado, un lugar en el que puedas subir y estar por encima de una ermitita románica, uh-huh, y ver en este caso, pues bueno, cómo está la bóveda desnuda, ¿no? Y dentro de un ayuntamiento, claro. Hay que explicar que ese espacio, la verdad, uh-huh, que es diáfano, es muy, muy útil, y eso seguramente justifica que ya desde el siglo XIV en adelante, aparte de servir para reunión del concejo, se fuera empleando para mil y un usos, mil y una funciones. Así que se tiene constancia que en los alrededores de esa ermitita se le irían añadiendo, seguramente en madera, un sinfín de espacios extra, digamos, uh-huh, que servirían como alhóndiga, como almacén, etcétera, etcétera. Y eso es lo que yo creo que da como resultado que cuando decidieron hacer ese caserón consistorial, posteriormente ayuntamiento, ya en el siglo XVII, dijeran, bueno, pues vamos a conservar ese núcleo, digamos, ese, sí, espacio central, y le incorporamos como este cascarón en los alrededores, ¿no? De tal manera que...
Sí, pues lógico sería reutilizar sus piedras...
Sí, o quedarse con uno de los muros y ampliarlo, muros, sí, pero aquí no. Aquí han decidido guardar casi en el corazón mismo del ayuntamiento ese edificio tan antiguo. Y es una chulada, porque la verdad que, sí, exceptuando una de las paredes, a nivel de estructura está prácticamente completa, y en las obras de reforma del ayuntamiento salió incluso a relucir la portada románica, que, sí, tiene decoración escultórica, así que bueno, es un punto de arranque excepcional para conocer esa protohistoria, digamos, de Agurain, que, uh-huh, después pasaría a ser conocida como Salvatierra a raíz de la obtención del fuero.
Uh-huh. A mí, por ejemplo, de eso que has comentado antes del incendio que arrasó la villa... Uh-huh. Tuve la posibilidad de estar en el obrador del convento de las Clarisas, y ellas me enseñaron cómo, dónde estaba la marca negra en la muralla, uh-huh, que decían, esto es del incendio que tuvimos en Agurain,
sí,
y es una marca de la historia. Es un poco como, uh-huh, los anillos de los árboles, ¿no?, que se ve cuando hay periodos, eso, de sequía. Y...
Sí, el incendio ocurre en 1564, uh-huh, y es un incendio interesante porque La verdad que a nivel popular se considera que fue provocado, por la sencilla razón de que durante los meses previos al incendio había habido una epidemia de peste muy dura, que había mermado al parecer en 3/4 la población de Agurain, cientos y cientos de personas fallecidas. Entonces, bueno, parece difícil entender que se produjera un incendio en esas circunstancias, un incendio que, según cuentan, en torno a 12 horas de duración arrasa prácticamente todo el municipio y sí que quedan, como dices, huellas. Sí. Seguramente en el convento a nivel de muralla se puede percibir.
Si me lo explico
en las propias olveas hay algunas columnas que se las ve como un tanto ennegrecidas, y en las cubiertas de la iglesia de San Juan, que tuve ocasión de subir hace no demasiado, también hay unas partes de piedra con un aspecto así como muy sufrido, que probablemente, pues bueno, serían pasto de las llamas. Se salvó a nivel estructural, pero han tenido que rehacerse, ¿no? Y luego, como curiosidad, en el paseíto que se realiza por las calles, en el caso particular de la calle Carnicerías, una de las cosas que también explicamos y donde se hace una paradita es en la casa de las viudas, que es como se le conoce popularmente. Es una casa esquinera que tiene aspecto casi que de casita fortaleza, para entendernos, y que por el arco de entrada ligeramente apuntado, pues bueno, evidencia que es la única casa que se salvó del incendio. El resto muy probablemente pues serían la mayor parte de ellas de madera. Esta tuvo la fortuna de conservarse y está justo enfrente del convento de las Clarisas, así que ahí se crea una pequeña esquinita donde hay bastantes argumentos para también ir explicando asuntos curiosos sobre la organización, digamos, a nivel urbanístico del municipio. Sí.
En esta visita también se va a ir a las dos iglesias que, de alguna manera, yo siempre lo asimilo un poco a Vitoria-Gasteiz, que en una parte tenemos la Catedral de Santa María, en la otra parte tenemos San Miguel o San Vicente, mejor San Vicente, ¿no? Igual.
Sí.
Las dos iglesias centrales de...
O a la Guardia, ¿no? Que hace
la
poco
Guardia también,
estuvo Isa comentándolo.
Es verdad, sí, es una cosa... Siempre es, bueno, al final son modas del momento, ¿no?
Tiene su disposición, efectivamente, una en cada lado. Es un planteamiento también que a nivel defensivo es sumamente útil, por la sencilla razón de que en el caso de Agurain es muy evidente que las dos iglesias son iglesias fortaleza, iglesias adosadas pared con pared a la muralla.
Se ve desde la parte nueva, extramuros de Agurain.
Y que de hecho, vamos a decir que configuraban la estructura del propio pueblo, porque las dos puertas principales de entrada estaban, y se llamaban así, la puerta de Santa María y la de San Juan, que daban, vamos a decir, forma también a los barrios, que hoy día pues, se siguen considerando que existen y que corresponden pues bueno a esas dos zonas tan delimitadas del municipio. La verdad que es increíble que una localidad que actualmente cuenta, creo que con torno a 5.000 habitantes, cuente con semejantes iglesiones, que la verdad que tienen alicientes a nivel patrimonial artístico que dejan muy sorprendidos a todos los visitantes, ¿no? Los dos pasos de ronda son desde luego excepcionales.
Bajos, ¿eh?
Explican muy bien y sirven clarísimamente para entender esa función, ¿no? De iglesia fortaleza, que en términos defensivos la verdad que está bastante inexpugnable, aunque hoy lo veamos todo muy urbanizado, en su día sería mucho más complejo.
Mirando hacia Navarra.
Efectivamente, por la importancia territorial. Estamos en una zona de frontera, plantando cara directamente al reino navarro y de hecho perteneciendo a Navarra en algunos periodos concretos de la historia. Y es desde luego una ocasión excepcional de poder recorrer al menos uno de los tramos de esos pasos de ronda, porque lo singular es que en realidad dan 360 grados la vuelta a los edificios, lo cual permite escaparte, zafarte y buscar pues un sinfín de laberintos y cabe y de pequeños escapatorias que hay repartidas por todo el edificio.
En esta excursión se va a poder ir por
se ven ambos
pasos.
Sí, se ven ambos. Y luego hay argumentos más de tipo mueble, para entendernos, porque en las dos iglesias hay unos retablos muy dignos.
Sí.
Y en concreto, la verdad que a lo largo de la visita tiene bastante importancia la figura de Lope de Larrea, que es un escultor local, nacido en 1540, que digamos que alcanza su madurez en el periodo estrictamente posterior al incendio, que no es baladí, ¿no? Porque realmente recibe una cantidad de encargos en su etapa de gran madurez artística que podríamos decir que les sobrepasan. En realidad falleció antes de poder terminar buena parte de los trabajos que tenía entre manos, pero dejó buena cuenta de su saber hacer en Agurain. Y tenemos un par de muestras pequeñitas en el caso de San Juan y una parte importantísima del retablo impresionante de Santa María se le debe también a su mano. Entonces, bueno, en la visita se explica también un poco la trayectoria vital de este personaje, que es de un alcance y de una envergadura para ese estilo romanista, ¿no? Del siglo XVI, verdaderamente excepcional.
La verdad es que entre las dos iglesias, a mí particularmente, yo soy más de la de Santa María.
Sí, tiene más argumentos.
Pero es verdad que al final San Juan es la del centro del pueblo para todas las actos y...
A nivel popular es más conocida igual Santa María y se le suele llamar, si no me equivoco, entre un poco la gente de la zona, la Catedral de la Llanada, ¿no? Hay desde luego, yo creo, argumentos para justificarlo. Pero San Juan no le va a la zaga. En el caso de Santa María, sobre todo, el efecto inicial de entrada es muy espectacular cuando te topas con ese coro.
Sí.
Ese coro pétreo en estilo, podríamos decir, plateresco. que muchas veces cuando vienen visitantes castellanos, pues igual les es más común en la zona, claro, de Salamanca, etcétera, yo que sé, han podido toparse con cosas así semejantes, pero en Álava es excepcional, ¿no? Uh-huh. Y además es un coro interesantísimo a nivel histórico, porque es un coro que se construye a partir de 1530, justo después de la Guerra de las Comunidades, y que explica muy bien el devenir histórico de la villa. Uh-huh. Habiendo estado bajo los dominios, ¿no?, de la familia de los Ayala, tras la derrota en la Guerra de las Comunidades de los comuneros, y de Pedro de López de Ayala en particular, pues estos caen en desgracia, uh-huh, y Agurain recobra, vamos a decir, esa condición de villa leal y edifican ese coro. Y es un coro en el que hay ese escudo imperial impresionante, uh-huh, y sí, está el retratito de Carlos I, V de Alemania. Uh-huh. Así que bueno, es un coro muy didáctico, podríamos decir también.
Vale. Uh-huh. Bueno, entonces, estas dos visitas se pueden realizar viernes 19 y domingo 21 a la 1. ¿Hay que apuntarse previamente?
Bueno, directamente se puede acudir al ayuntamiento a esa hora. Si se quiere, pues bueno, es preferible llamar a la oficina de turismo de Agurain para dejar un poco constancia de que se va a venir, pero pues, con estar a la una, en principio, no hay mayor problema.
Perfecto. Pues es que Ricasco Ander Gondra de Álava Medieval. La próxima semana, en martes, nos vemos.
Perfecto.
Con algún compañero. Contigo o con algún
compañero. Conmigo, en esta ocasión.
Perfecto, pues muy bien.
Agur. Gracias.